Soy Arturo Oms, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Cuando en 1947 aparecieron los ovnis en muchos medios de comunicación, la mayor parte de las personas se burlaba de los platillos voladores. Pero no solo los civiles se mofaban del asunto, sino también los militares, que ni siquiera se querían dignar a leer los informes ovni. El 7 de enero de 1948, una gran máquina redonda descendió sobre Kentucky, siendo vista por un comandante y otros miembros de la base aérea de Goodman. Pero, no solo personal militar vio ese extraño objeto, sino que también la policía local y miles de ciudadanos fueron testigos del asunto. El propio capitán, Thomas Mantell, y otros dos pilotos de caza intentaron interceptarlo. Mantell lo siguió hasta más o menos unos 6.000 metros de altura, después de comunicar por radio con la torre de control, indicando que si a esa altura no lograba acercarse al objeto, abandonaría la persecución. Esa fue su última conversación con la torre de control. De hecho, ese fue su último mensaje. El cadáver de Mantell se encontró muy cerca de su avión, que por cierto estaba completamente destrozado, a unos 150 kilómetros de distancia de Goodman. Recordáis a Mantell, ¿verdad? Era un as de la aviación y participó en la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo de ese trágico accidente con el capitán Thomas Mantell, evidentemente ese avistamiento sobre Kentucky, vio la luz el proyecto SAIN, que empezó su investigación en la famosa base de Wright-Patterson. El equipo estaba formado por científicos de primer orden, así como ingenieros y oficiales de la inteligencia técnico-aérea. En el transcurso de más de 6 meses se interrogaron a pilotos, a operarios de radar, a científicos y, por supuesto, a testigos, llegando a la conclusión de que el grueso de los aparatos tenían forma de platillo, con una especie de domo en su parte superior y un diámetro más o menos medio de unos 10 metros. Aquellos objetos frecuentemente maniobraban en formación y se les podía seguir tanto de forma visual como por el radar. El proyecto SAIN también identificó un segundo grupo de objetos, aquellos que tienen forma de cigarro, en algunos casos con dos cubiertas y con dos hileras de ventanillas. Puros y platillos eran capaces de rápidas aceleraciones a unas velocidades enormes, a unas velocidades imposibles, también podían hacer cambios de dirección prácticamente inmediatos en pleno vuelo y, por supuesto, con algún sistema de propulsión muy superior al de cualquier tecnología humana. De hecho, al de cualquier tecnología humana conocida en aquellos tiempos. Los científicos y demás miembros de ese proyecto, del proyecto SAIN, llegaron a esta conclusión. Los ovnis son espacionaves de otro mundo que observan la Tierra por algún motivo desconocido. Y es que, queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales, ya en aquellos años, en los gobiernos, o concretamente el gobierno norteamericano, reconoció que aquellos objetos no eran de fabricación humana y que venían de un planeta diferente al nuestro. Por eso me sorprende muchas veces que aún haya gente hoy en día que continúe esperando que algún señor con traje y corbata salga delante de un micro y diga, sí, sí, los extraterrestres existen. Desde luego, ya en los años 50, el gobierno norteamericano ya reconoció que los extraterrestres y que esas naves que surcaban los cielos existían, y no solo que existían, sino que además eran espacionaves de otro mundo que se dedicaban a observar nuestro pequeño planeta azul. En aquella época, miembros del proyecto SAIN y altos cargos del Estado Mayor pensaban que los alienígenas nos observaban a escala global. Claro, a escala global quiere decir que no solo vigilaban a los norteamericanos, sino que también, por supuesto, vigilaban a nosotros, a los andorranos, a los franceses, a los alemanes y a absolutamente todo el mundo. ¿Y para qué nos observaban? Pues para saber si éramos un peligro para ellos. Seguramente, y vistas la estupidez humana y nuestra tecnología, para nuestra suerte debieron concluir que no éramos ningún tipo de amenaza. Y es que seguramente, a los ojos de una entidad extraterrestre, la raza humana es algo muy difícil de comprender. Y quizá tampoco no nos hayan invadido por miedo a contraer alguna enfermedad humana, que quizá seguramente esto haya sido un factor determinante para que estos seres no hayan tomado ya nuestra pequeña y brillante canica azul. Finalmente, la gente tan buena del proyecto SAIN decidió mantener en secreto esas conclusiones y empezar a preparar al público para la gran noticia. Eso sí, con tranquilidad. ¿Cuál era esa gran noticia? No estamos solos. Pero nadie sabía en aquella época, y yo creo que aún hoy en día tampoco nadie lo sabe, si los alienígenas iban a ser algo hostil o si iban a venir en son de paz. Y así lo afirmó el general Edward Rappelt. Tras esa decisión a la que ya estamos acostumbrados los seres humanos de a pie, es decir, la de correr un opaco velo sobre el proyecto SAIN y ocultar la verdad, lo rebautizaron a ese proyecto y pasó a llamarse el proyecto Grudge. En 1949, la Fuerza Aérea se dedicó con todas sus fuerzas a atacar cualquier informe que hablara sobre ovnis, intentando demostrar que eran falsos, y en 1949 se anunció que las investigaciones se daban por finalizadas. Sí, lo habéis escuchado bien, se daban por finalizadas. Y eso, amigos míos, sería una especie de déjà vu, puesto que en 1969 se hizo exactamente lo mismo y la Fuerza Aérea volvió a afirmar lo mismo, que la investigación sobre los ovnis se daba por concluida. Pero volvemos a los años 50. Tan solo dos años después de 1949 y de decir solemnemente que se acabó, en 1951 y literalmente sepultados bajo una gran cantidad de informes, la Fuerza Aérea se vio obligada a admitir que su investigación no solo no había finalizado, sino que en ningún momento en esos 2 años se había abandonado. De hecho, se había continuado, aunque a pesar de todas las ridiculizaciones de los testigos, que en aquella época era algo que se solía hacer bastante, pues los norteamericanos creyeron conveniente continuar estudiando el o los fenómenos ovni. Desde luego a los testigos que afirmaban ver algún tipo de objeto volador no identificado, se les trataba de locos, se les trataba de fanáticos, se les trataba de religiosos, se les trataba incluso de bromistas, o incluso se les llegó a decir que simplemente hacían esto por buscar la fama. Pero los casos no cesaban. Por ejemplo, un avión de la Transworld Airlines, concretamente el vuelo 21, sobrevolaba amarillo sobre las 22 horas 15 a unos 5.400 metros de altura y con una visibilidad de 25 kilómetros. Cuando de repente se materializaron delante suyo a un escaso kilómetro de distancia unas luces que venían rectas hacia el avión. Gracias a un brusco picado que desde luego atemorizó a todo el pasaje y que logró evitar lo peor, es decir, esa colisión, en el que algunos pasajeros, por cierto, salieron volando, se encontraron a gente en medio de los pasillos, algunos que se hicieron incluso algún corte y empezaron a sangrar, el capitán del avión, el señor Schemmel, pidió a Amarillo realizar un aterrizaje de emergencia, pidiendo también que estuvieran preparadas ambulancias y doctores, puesto que ese picado fue de una violencia tal que había mucha gente que no tenía los cinturones puestos. Esto me recuerda a un servidor que muchas veces no se pone el cinturón. Y evidentemente, pues esto causó graves daños a las personas. Al día siguiente todo el país conocía la historia, un ovni a punto de provocar un absoluto desastre. Los investigadores civiles demostraron que no hubo jamás otro avión, al menos en un radio de 80 kilómetros de distancia. Y yo me veo obligado, razonando, a hacerme la siguiente pregunta, y es cuántos accidentes han sido provocados en realidad por objetos voladores no identificados y se nos ha escondido este hecho bajo el error humano, otras cuestiones seguramente mucho más banales. Y uno quizá podría pensar de forma errónea que los norteamericanos eran los únicos que veían cosas extrañas en los cielos. Pero la verdad es que no. No solo ha habido informes en Norteamérica en aquellos años, puesto que en más de 60 países ya se habían registrado miles y miles de casos en esos años, en los años 50. Testigos como Paul Stelling de la Fuerza Aérea Francesa o el mariscal del aire australiano Sir George Jones o el general Melville de las Fuerzas de la Unión Sudafricana fueron solo algunos de los más importantes testigos de aquella época que dejaron su testimonio sobre aquellos extraños objetos voladores que surcaban los cielos. Y veréis, al final, toda esta situación en 1966 nos condujo al pueblo norteamericano a una especie de revuelta en ese Congreso, donde la prensa y los ciudadanos exigieron saber la verdad. Querían saber la verdad sobre esos objetos voladores no identificados, qué eran, de dónde venían y con qué intenciones estaban intentando o estaban visitando nuestro planeta. Y no solo eso, sino que, queridos amigos, empezaron a circular extrañas y rocambolescas historias sobre seres venidos del espacio. Una de las que me llamó más la atención fue la que publicó un periódico californiano que llegó a afirmar que unos seres venidos del espacio violaron a una chiquilla de 19 años. ¿Cómo sucedió el asunto? Pues os voy a explicar. Resulta que la incauta chica estaba en una playa completamente sola. De repente aterrizó una nave espacial justo a su lado, de la que salieron seis humanoides de piel azulada y unos extraños pies palmeados. Los seis seres la violaron. No sabemos exactamente los detalles de cómo sucedió el asunto, pero lo que sí sabemos es que el diario dijo que 9 meses después aquella chica dio a luz un niño con pies palmeados y una extraña piel azulada. Pero este no fue el único caso extraño, porque se reportaron raptos, se reportaron monstruos peludos venidos del espacio y también se reportaron asesinatos a manos de alienígenas, aparte de otras experiencias de lo más variopintas. Y bueno, esta de los asesinatos a manos de alienígenas me suena mucho a aquello de levantar la alfombra y escurrir el bulto o cargarle el muerto a otro para desviar la atención de un asesinato, podríamos decir, mucho más terrícola. Y desde luego, amigos, hay una palabra que seguro que os sonará a todos: la desinformación. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso de la desinformación? Que la desinformación, esa artimaña que emplean los gobiernos, la ejecutan con nuestro dinero. Sí, lo estáis escuchando bien, amigos. Es decir, nos desinforman con el propio dinero que nosotros, en concepto de impuestos, pagamos a estos mismos gobiernos. Veréis, ¿acordáis que os comentaba que hubo una especie de amotinamiento en el Congreso y que los ciudadanos exigieron saber qué es lo que sucedía? Exigían saber la verdad sobre los platillos voladores no identificados. Para acallar la opinión pública y para no iniciar una investigación detallada por parte del Congreso, la Fuerza Aérea Americana pagó un total de $523,000. ¿Para qué? Para una investigación que presuntamente debería dirigir el doctor E.U. Condon. En el contrato de este buen y amable señor, él se comprometía a llevar este trabajo a cabo bajo, y leo literalmente, bajo condiciones de estricta objetividad. Ya. Veréis, el administrador del proyecto, un tal Robert J. Lowe, digamos que detrás de las bambolinas mostró una actitud muy diferente. Y de hecho, nuestro estudio, dijo él, será llevado a cabo casi exclusivamente por incrédulos. Es decir, lo que harían es, simple y llanamente, hacer acopio de personajes o de testimonios de personas que no creyeran para nada en el fenómeno. Y agregó este señor: me parece que lo que deberíamos hacer es describir el proyecto de tal forma que ante el público se presentase como un estudio absolutamente objetivo. Y sí, queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales, queridos unicornios, las cosas funcionan así. Nosotros y todo el mundo tenemos que pagar impuestos para que con esos impuestos nos continúen engañando y contratando a gente o empresas que urdan extrañas y complicadas tramas para querernos hacer ver unas cosas que no son exactamente como en realidad son. Y evidentemente el señor Condon, que fue el que se comprometió a que esta investigación fuera diligente, y su administrador, el señor Robert J. Lowe, tuvieron a su disposición más de 15.000 informes sobre objetos voladores no identificados. 15.000 informes, algunos de ellos con testimonios muy competentes, tanto civiles como militares, como de otras fuerzas del orden. ¿Sabéis cuántos de estos informes llegaron a investigar apenas un centenar. Pero lo más grave de todo es que de estos 100 informes que llegaron a investigar, fueron a coger aquellos que eran más dudosos y sobre los cuales todo el mundo había alertado que no solo eran falsos, sino que además eran de lo más rocambolescos. Con lo cual se injertó en la opinión pública una serie de disparates que lo único que hicieron es reforzar esa idea de, podríamos decir, victimización de ridiculización del testigo del fenómeno ovni. Es decir, el descrédito como arma y el dinero de tus impuestos como arma también para usarlo en tu contra y en la mía. Y evidentemente no hará falta que os diga cómo acabó el informe, pero os lo voy a decir porque es muy divertido. Sobre esa base tan frágil y tan escabrosa de esos 100 informes, los peores que pudieron encontrar, el buen hombre, este tal Condon, emitió una conclusión que casi repetía, pies por juntillas, las afirmaciones de la Fuerza Aérea. Y dijo así: no existe ningún secreto, no existe ningún peligro por parte de los OVNI, ni siquiera hay evidencia de que tales objetos existan. En fin, ya veis cómo funcionan las cosas, ¿no? Es realmente increíble. Aunque, por suerte, había un pequeño reducto de resistencia. Y uno de ellos fue el bien conocido doctor Hynek, que era el antiguo consultor de la Fuerza Aérea. No tardó en denunciar este informe y al señor Condon, así como los consejeros del NICAP y cientos de científicos e ingenieros bien informados. Por suerte, no solo Hynek denunció esta situación, sino que también el Instituto Estadounidense de Aeronáutica, que contaba ya en esa época con 35.000 miembros, algunos de ellos reputados científicos aeroespaciales, cargaron contra este señor, contra el señor Condon. Este señor, que además era conocido porque era muy tranquilo, resulta que estalló en cólera. De hecho, esto dejó perplejos a sus colegas científicos, ¿no? Porque parece ser que empezó a vociferar cargando sobre estos pseudocientíficos, según él, que le habían atacado. Y eso, amigos, sin tener en cuenta que esta gente tampoco habló de los daños causados a los testigos, de los daños causados a miembros de las fuerzas norteamericanas, no solo norteamericanas, sino también inglesas, peruanas, chilenas, brasileñas, argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, no solo daño mental, sino también daño físico e incluso algunas personas, después de extraños encuentros con luces, con seres, con naves extraterrestres, llegaron a perder la vida. Todo esto el señor Condon lo omitió en su informe, y que no os quepa la menor duda de que lo hizo de forma totalmente deliberada. Y ahí, queridos amigos, acabó el proyecto SAIM. Un proyecto que, bueno, os he querido explicar básicamente porque hoy en día se utilizan exactamente las mismas tácticas. Fijaros, se nos dice que no se está investigando una cosa, es mentira. Luego resulta que al cabo de unos años se nos dice que no se ha gastado un duro en esa investigación y resulta que es otra mentira. Luego resulta que se contratan agencias, se contratan personas, se contratan, pues no lo sé, empresas para generar falsos bulos, para generar desinformación. Hoy en día ya no se va ni a contratar personas, somos tan idiotas que desde luego estamos todo el día enganchados al móvil, mirando el Twitter, mirando el Facebook, las redes sociales, donde se nos miente de una forma constante y descarada, y nosotros vamos tragando y engullendo toda esta sarta de mentiras y basura digital. Y desde luego hoy en día lo tienen mucho más fácil. La desinformación, queridos amigos, queridos unicornios, queridos seguidores del grupo, del canal, del podcast de Misterios Universales, la desinformación es una arma. Es una arma muy potente, es un arma muy potente. ¿Y sabéis por qué? Pues es muy sencillo. Porque hoy en día la gente desde su sofá ni siquiera se dedica a contrastar en lo más mínimo una noticia. Abrimos la boca esa digital que tenemos y nos tragamos absolutamente todo aquello que de alguna forma nos imbuyen sin ningún tipo de problema. Y eso funciona así. Por suerte hay muy pocas personas, pero aún las hay, que contrastan la información. Y desde luego, a mí lo que me sorprende es que muchas veces cuando dices las cosas tal y como son, la gente te ataca, porque justamente está tan cegata que ya no es capaz ni de discernir el grano de la paja. Pues ya sabéis, amigos, el caso Sain, un caso de ovnis, un caso de seres extraterrestres y, por supuesto, nuevamente y como siempre, un caso de desinformación. Y queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales, de Artur Oms en YouTube, hasta aquí el programa de hoy. Solo pediros que os suscribáis a este canal, que os suscribáis también a mi canal en YouTube, Artur Oms, y que si tenéis Telegram, pues le dais a la lupita, buscáis Misterios Universales y ahí me vais a encontrar. Y si no tenéis Telegram, pues es muy sencillo, os descargáis Telegram, buscáis Misterios Universales y así de paso no le regaláis información a WhatsApp para que os continúen vendiendo productos de mierda que no necesitáis. O sea que nada, espero que nos podamos volver a escuchar en muy poco tiempo. Un abrazo a todos.